Microbios desde el museo.
La sección que capitanea Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy vamos a retomar un asunto del que ya hemos ido dejando pinceladas, pero que es de máxima actualidad y que es más oportuno que nunca retomar, porque pasado mañana, lunes, a las 7 de la tarde, presentas en Catacrac, en Pamplona, tu libro ¿Funcionan las vacunas? Un libro premiado, va a decir, como casi todo lo que tocas, porque eres una especie de rey Midas de la ciencia, ¿eh? No sé, bueno, que más premios es porque no quieres, ¿eh?
No, ya, a mí ya me gustaría que todo lo que toque se convirtiera en oro, sobre todo le gustaría mucho a mi mujer y a mis hijos, pero no, además el mérito de este libro es de Ollán, que es también coautor y es editor de
editor.
Next Publisher, que es... O sea, le dieron el premio al mejor libro editado de ciencia, porque es una editorial que cuida mucho la edición, ¿no?
Bueno, pues el lunes, como digo, presentación en Catacrac a las 7 de la tarde. Es un libro con el título escrito entre signos de interrogación. ¿Funcionan las vacunas? Pero no porque dudes del enunciado.
Habíamos pensado al principio poner el título sin interrogantes, y además en afirmativo. Las vacunas funcionan.
Sí.
Pero realmente era una manera de dejar el libro sin intríngulis, ¿no? Si ya dices el final,
ya,
¿no?,
lo revientas,
pues ya,
claro.
Está. Pues, entonces, de esta manera lo que hemos querido es sobre todo dejar con una duda, pero no porque nosotros dudemos de que funcionan las vacunas, porque voy a hacer spoiler, ¿verdad? Las vacunas funcionan, sino porque va dirigido a todas esas personas que pueden tener dudas, ¿no?, y que se preguntan muchas veces, oye, ¿funcionan las vacunas? Y de eso es lo que hablamos en el libro.
Un libro necesario en tiempos de dudas, de conspiraciones ficticias. ¿Tienen alguna base esas dudas conspiranoicas? ¿Se pueden sostener científicamente? ¿Se pueden comprender científicamente esas dudas?
Pues mira, yo la verdad es que por una parte digo que que la gente tiene derecho a dudar, ¿no?, de la ciencia y también de las vacunas, ¿no? Hay cosas que no ayudan en el entorno, ¿no? Es decir, tenemos muchas vacunas, tenemos un calendario vacunal complejo, ¿no? El calendario vacunal incluye vacunas frente a 15 microorganismos patógenos. A un niño antes de los 15 meses se le dan 25 dosis de vacunas. Es decir, eso es un calendario complejo. No hay un consenso completo en las comunidades autónomas, ¿no? Aunque se ha avanzado muchísimo, pues siempre hay pequeñas diferencias, ¿no? Las crisis sanitarias también pues te inducen dudas, ¿no? Crisis sanitarias que ha ido, pues recordemos aquello de las vacas locas, la gripe del aviar, el ébola. Todo esto al final pues crea cierta inquietud también en las autoridades, ¿no? Y luego tampoco ayuda que de vez en cuando aparezca algún iluminado, ¿no? Incluso en los medios públicos, ¿no? Recordamos el año pasado en la televisión española, ¿no? Pues como había un programa en el que relacionaban las vacunas y el autismo y tal. Todo esto no ayuda, ¿no? Y por lo tanto, yo soy comprensivo con la gente que dice, oye, es que yo tengo dudas si tengo que cumplir todo el calendario vacunal, si hay que poner todas las vacunas, etcétera, ¿no? Luego, pero hay que tener en cuenta que en el caso de las vacunas, cuando me preguntas si científicamente se sostienen esas dudas, la respuesta obviamente es que no, ¿no? Las vacunas son los únicos medicamentos que administramos cuando estamos sanos. Y entonces toleramos mucho menos el posible riesgo que pueda haber, ¿no? A ti cuando te duele la cabeza, pues tomas algo para el dolor de cabeza, sabes que puede tener efectos secundarios, pero te duele la cabeza, ¿vale?
Pero no notas la prestación.
En el caso de las vacunas, nuestro niño está sano y le ponemos una vacuna y puede tener fiebre. Eso lo toleramos menos.
Claro.
Luego las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como han erradicado, como luego veremos, pues algunas de las enfermedades más importantes, no las vemos, pues entonces uno se pregunta para qué sirven, ¿no? Y luego las vacunas, pues como no hay ningún medicamento 100% seguro, pues a veces tienen efectos secundarios, ¿no?
Claro, has hablado de... Luego comentaremos los efectos que tienen las vacunas. Pero es que esto se puede mostrar por activa y por pasiva. Podemos hablar de los efectos que tiene el no vacunarse, que es el resultado palpable de estas corrientes antivacunas, el resurgir de enfermedades que se daban por olvidadas o por casi olvidadas.
Sí, ahora tenemos, por ejemplo, en Europa el caso del sarampión, ¿no? Y que yo creo que alguna vez en algún programa también hemos hablado, ¿no?
Sí.
un virus que tiene una capacidad de transmisión espectacular y que cuando se reduce el número de vacunados, pues aumentan los brotes de sarampión. En este año 2018, los últimos datos es que en Europa ya tenemos más de 41.000 casos de sarampión, de una enfermedad que antes casi estaba erradicada, y ya ha habido más de 40 muertos en Europa por una enfermedad de la que tenemos una vacuna que es segura, eficaz, barata, y que, bueno, pues si la gente no se vacuna, pues aumenta el sarampión, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con algunas otras enfermedades, que cuando se deja de vacunar, pues se empiezan pequeños brotes, pues de difteria, de tétanos, de tosferina, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que en España, aunque las coberturas vacunales sí que son altas, pues sí que puede haber, en general, la cobertura vacunal es alta, pero sí que puede haber lo que se llaman bolsas, o colectivos, o zonas, en grupos poblacionales, en los que quizá la cobertura es menor, ¿no? Y no podemos olvidar que vacunarse tiene un efecto, digamos, social, de que tú te vacunes depende de la salud de otro, porque a veces de esa manera es lo que se llama el efecto rebaño, puedes cortar la cadena de transmisión del virus y de esa manera evitar que otros se infecten, ¿no?
Bastaría además con repasar las cifras, los registros de prevalencia de enfermedades y de muertes desde que se generalizó la vacunación como sistema de evitarlas. Alguna vez me lo has comentado y es tremendo, ¿no?, ver la cantidad de muertes que había entonces por cosas que ahora consideramos prácticamente fuera de nuestro mundo.
Sí, se calcula, por ejemplo, haciendo comparaciones con antes y después de las vacunas, se calcula que hoy en día las vacunas evitan 3 millones de muertes al año, ¿no?, por enfermedades de este tipo de infecciosas, ¿no? Pero te cuenta, por ejemplo, la viruela la hemos erradicado del planeta, ¿no? También la peste bovina, que no es una enfermedad humana, es una enfermedad del ganado, pero se ha erradicado del planeta y estaba asociada a épocas de hambrunas, etcétera, ¿no? La polio, en 1998 había 300.000 casos de polio en el planeta. Este año, en 2018, solo hay 28 casos, ¿no? Estamos a punto de erradicar la polio. La difteria en muchos países se ha prácticamente erradicado. La rubeola, 99% disminución. Paperas, 98%. Hepatitis, 90%. Tosferina, 89%. Varicela, 89% de reducción. Sí, son enfermedades infecciosas que hemos reducido entre un 90% y un 100%, ¿no?
Hablando de la implantación de vacunas en el sistema sanitario, estamos hablando de que retroceder en eso sería una barbaridad, pero ¿queda dónde avanzar? ¿Quedan vacunas por implantar en el calendario de vacunación, en España en concreto?
Bueno, en España ahora pues se están incluyendo y en algunas son recomendables, pero no gratuitas, pues el meningococo B, el rotavirus, el papilomavirus, hepatitis A, y algunos retos que todavía tenemos en España, pues por ejemplo la vacunación de la gripe, que sigue siendo una cobertura baja, especialmente en el personal sanitario, Yo soy biólogo, yo no soy médico, pero a mí me sigue escandalizando todavía la poca proporción de personal sanitario, de médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, que se vacunan contra la gripe, ¿no? Y que es sorprendente, ¿no? No solo porque ellos se pueden contagiar, porque están en contacto con enfermos, ¿no?, sino porque pueden ser transmisor de enfermedades de este tipo, de la gripe, a personas mayores, embarazadas, etcétera, ¿no? En el caso del adulto, pues sigue siendo también el neumococo, pues una asignatura pendiente. Y luego en el futuro, pues sigue habiendo muchas vacunas, ¿no? Porque lo de las vacunas sigue. El otro día leí, por ejemplo, que hay 130, me parece, candidatos de nuevas vacunas en estudio, en investigación, ¿no? Pues que puede ser la malaria, el SIDA, una vacuna universal contra la gripe que se está investigando, para enfermedades emergentes como puede ser el Zika o el ébola, el dengue, etcétera, o enfermedades hospitalarias resistentes a los antibióticos. O sea que todavía hay mucha investigación y es muy probable que en los próximos años vayamos viendo nuevas vacunas, ¿no?
Vamos con algún asunto que es polémico. Hay gente, y no precisamente ignorantes, que se quejan de que muchas veces los avances en investigaciones se ven frenados por la indiferencia, por lo menos indiferencia, de las empresas que tendrían que fabricarlas. En concreto se lo he escuchado al doctor Patarroyo, el famoso, célebre investigador de la vacuna sobre la malaria. ¿Tampoco se libra este campo de las vacunas de este tipo de estrategias empresariales?
Pues no, como la de todos los medicamentos, ¿no? Igual que cualquier otro medicamento, ¿no? Hace, yo creo que fue hace un año más o menos, hubo cierta polémica con un nuevo medicamento, por ejemplo, contra la hepatitis C, ¿no? Un medicamento que es realmente efectivo, que podríamos decir, podríamos llegar a erradicar la hepatitis C con este medicamento, porque es francamente eficaz, pero el problema que, bueno, pues que es muy caro, ¿eh? Entonces ahí queda la polémica, pero que es una polémica, bueno, yo no sé la solución, ¿verdad? Pero lógicamente hay que invertir mucho dinero, porque son muchos años de investigación para desarrollar estos nuevos medicamentos y también nuevas vacunas, y lógicamente esas empresas han invertido muchísimo y tienen que recuperar las inversiones, porque entre otras cosas de esa manera seguirán desarrollando nuevos medicamentos. Claro, son muy caros. ¿Quién los tiene que pagar? Yo no lo sé, ¿no? Pero mira, te voy a comentar una anécdota que una vez me comentó una persona del ministerio hablando del tema de vacunas. Me decía, mira, a veces el tema de las vacunas es muy complejo, ¿no? Y hace unos años había en España había y en Europa había una demanda de una vacuna, Bexsero, etcétera, que había que no existía suficiente número, ¿no? Había falta de suministro, ¿no? Pero en Estados Unidos no había falta de suministro, ¿no? Entonces la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué en Estados Unidos hay y en Europa no? Y te lo explicaba muy bien, decía, porque la empresa cuando va a vender en Estados Unidos tiene una puerta, un interlocutor, y va allá y dice, oye, ¿cuántas vacunas quiere? 300.000 dosis, ¿de acuerdo? Viene a Europa y tiene 28 interlocutores, y en algunos países 17 interlocutores, claro. Y cada uno le dice, mira, yo no quiero 300.000 dosis, quiero 1 millón, pero las quiero en paqueticos de 2 y yo de color verde. Y entonces, claro, la empresa al final dice, pues yo se las vendo al mejor postor. O sea, que al final, efectivamente, esto, pero como todo, es, bueno, pues hay empresas, hay negocio y hay intereses.
Se trata de un dilema complejo, porque por un lado es difícil de rebatir esa argumentación, ¿no? Tenemos que invertir mucho dinero y hay que recuperarlo, porque si no tenemos que cerrar y es peor, porque no habrá, no es que no se puedan comprar, es que no habrá. Pero por otro lado llegamos a que se morirá gente que no pueda pagar eso, pudiendo curarse.
Sí, es un dilema, sí. Eso es un problema ético-social. Que yo muchas veces lo planteo a mis alumnos y les digo, yo no tengo la solución, yo no sé cuál es la solución, pero es un problema, ¿no? Pero es un problema que lo tenemos, bueno, en el problema de los medicamentos, de las vacunas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay, yo creo que ahí la única posibilidad es la colaboración público-privada, ¿no? Porque los sistemas públicos no tienen la capacidad suficiente para invertir tantísimo dinero en sacar esos medicamentos, con lo cual tienen que colaborar con las empresas privadas que se dedican a esos temas, ¿no? Y llegar a unos acuerdos y a una liberalización a veces más temprana de las patentes, etcétera, ¿no?
Bueno, y no hemos hablado de cómo funcionan las vacunas, porque ya hablamos de eso en su momento, que es cuando me enteré, lo repito mucho, incluso las conversaciones y cenas de amigos, eso de que vacuna procede de vacuno, de vaca.
De vaca.
Ya aprendimos eso y hoy nos hemos centrado en otros aspectos. Las vacunas y su efectividad, objeto de un libro ameno, entretenido, fácil de leer, pero riguroso. Su autor, el que está aquí delante de mí, Ignacio López Goñi, la presentación oficial, lunes 7 de la tarde en Catacrac, en Pamplona. Ahí los oyentes pueden conocer, si van, al que hace esta sección, que, como diría el otro, nos llena de orgullo y satisfacción. Nacho, que no sé si tienes pensado algo para la semana que viene.
Sí, queremos hablar de microbios y podemos hablar, si te parece, de los microbios que compartimos con nuestras mascotas. Un tema apasionante.
Anda, qué bueno.
Sí, compartimos muchas cosas con nuestras mascotas, pero también microbios.
Yo
podemos ver el efecto que tiene.
Cada vez que me pega un lengüetazo el perro de mi hermano, que yo lo recibo muy a gusto y emocionalmente me viene muy bien, digo, ¿qué me estará pegando además del lengüetazo?
Pues ya lo veremos, ¿no? Bueno, en ese lengüetazo sobre todo te da un chute de oxitocina, ¿verdad? Que es lo que te deja tan contento cuando una mascota te muestra todo su cariño. Pero además del cariño, también va a mi
cariño. Pero de eso manténme ignorante hasta la semana que viene.
Eso mismo.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.